La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos. Damos comienzo a Es así y punto. ¿Cómo están ustedes? Comenzamos una nueva emisión de Es así y punto. De este miércoles, con algunas novedades, con temas interesantes que estaremos compartiendo con ustedes. Y uno de ellos está relacionado con Chivas Rayadas de Guadalajara. Todos sabemos que el comienzo de Guadalajara en el campeonato clausura 2021 no ha sido bueno. 2 puntos sobre 12. 2 empates, aquel contra Puebla en la fecha 1, aquel contra Toluca en la fecha 2, y luego 2 derrotas, la que sufrió ante San Luis y la última ante Juárez. Han colocado a Víctor Manuel Vucetich en una incómoda situación. Especulación que podría haber cambio técnico, hay especulación que podría ser despedido, y en las últimas horas circula la versión periodística que el partido del próximo lunes, la próxima fecha, la quinta, contra León, de no ganar, sería el último partido de Víctor Manuel Vucetich al frente del rebaño sagrado. Hasta ya se habla que Michel Leaño estaría dirigiendo la fecha 6, cuando Chivas reciba a Necaxa. Por lo tanto, ¿podemos estar en la última semana de Vucetich como técnico? Sí, quizás así sea. Casualmente le toca enfrentar a un durísimo León en calidad de visitante, un equipo que hace 2 años que no pierde en su casa. Y hay técnicos que se mencionan en la lista como candidatos para reemplazar a Vucetich. Pero antes de analizar los técnicos, antes de ir con los nombres y mencionar, dar nuestro punto de vista de la mejor opción para Chivas, tengo que decir algo. Hoy el mejor camino para el rebaño sagrado es la continuidad del propio Víctor Manuel Vucetich. No tengo ninguna duda, ninguna duda. Vucetich ya demostró en el pasado, en diferentes equipos, tener capacidad para dirigir un conjunto, con pergaminos o sin pergaminos, con obligaciones o sin obligaciones. Ya ha hecho protagonistas equipos grandes y equipos pequeños. Es verdad que muchas veces lo hizo con equipos con menos pretensiones que los grandes poderosos, pero es un muy buen director técnico, de los mejores del fútbol mexicano. Por lo tanto, no se puede cuestionar la capacidad de Víctor Manuel Vucetich. Hay que buscar. ¿Podemos encontrar algunos aspectos que tiene que cambiar? Sí. ¿Podemos decir que hay cosas para mejorar? Sí. ¿Que tiene que haber mayor desempeño, mejor desempeño de los futbolistas? Sí. ¿Que tiene que ver, en cierta manera, el propio Vucetich? Sí. O sea, no vamos a decir que lo Vucetich es espectacular. Pero de ahí a cambiar, cuando llegó al comienzo del torneo pasado, agarró un equipo que no ganaba, que no andaba bien de la mano del Flaco Tena, lo fue enderezando, lo fue potenciando, lo fue mejorando, lo metió a las semifinales, o sea, lo mete en liguilla, llega a semifinales con aquella eliminación al América en los cuartos de final y compite en aquella semi ante León, lo cual dejó una muy buena imagen. Es verdad, todos esperaban que este campeonato sea una continuidad del anterior en cuanto a resultados. Y los 4 primeros partidos no dejan esa sensación. Y eso está, es lógico y entendible. ¿Podemos decir que no tuvo refuerzo? Sí, es verdad. Algún que otro regreso, como el de Huerta, que no han potenciado el equipo. O el regreso de Mayorga por el costado izquierdo, Alejandro, el ex lateral de Pumas. Ahora, acá hay diferentes situaciones que uno puede analizar de esta realidad del equipo. De por sí Chivas, en el balance con Vucetich, con Tena o con el técnico que quiera, mismo con Almeida, ha tenido campeonatos flojos. La mayoría de los torneos de Chivas han sido flojos, han sido malos. ¿Qué ha ganado con Almeida? Sí, ganó con Almeida. Pero también tuvo con Almeida rachas muy malas de muchos torneos donde le costaba sumar puntos para estar en zona de liguilla, independientemente de los títulos de Almeida. Se dio lo mismo con el Flaco Tena y con diferentes técnicos que pasaron por el rebaño sagrado, lo cual acá lleva a una conclusión que el problema de Chivas va más allá del propio director técnico. Y eso es verdad. Va más allá del propio técnico. En su momento dijimos que Chivas no lograba todavía armar el plantel competitivo, estelar, con figuras, porque llegaban algunos jugadores, como llegó Orbelín Pineda, como llegó Rodolfo Pizarro, como llegó Pulido, y así como llegaron, se fueron, como llegó Carlos Salcedo. Llegan y se van. Llegan y son transferidos. Entonces los jugadores de categoría que podrían potenciar a Chivas, que Chivas en su momento decidió comprar, como compró a Orbelín a Querétaro, después se lo vendió a Cruz Azul. O como compró a Rodolfo Pizarro, después se lo terminó vendiendo a Monterrey. Entonces no termina Chivas de consolidar un equipo competitivo. Ese es un grave problema de Chivas. En lo futbolístico, en todos los partidos, tuvo sus baches, pero estuvo a la altura. Terminó siendo mejor que Juárez, no le alcanzó para empatarlo. Fue más que Toluca en el segundo tiempo, mucho más, no lo pudo ganar. Tuvo gran parte del partido contra, o parte del partido con Puebla, donde fue más futbolísticamente, no lo pudo ganar. Contra San Luis fue de los cuatro partidos el peor. Pero hay todavía un plantel que le falta jerarquía, que le falta más peso individual. Sigue Antuna, lo hemos dicho en cantidad de oportunidades, terminando malas jugadas. Está Vega siendo un nombre que trata de consolidarse, pero no termina de hacerlo del todo. Hicieron un delantero de peso, de categoría, nivel selección. Muchas ausencias por cuestiones de lesiones o los casos positivos del COVID, que es un problema de todos, es verdad. Entonces no termina el equipo de consolidarse, de afianzarse, de dar el paso. No lo termina. Brizuela es un muy buen jugador, pero no es un excelente jugador. Tiene dos laterales buenos como Sánchez y Ponce, pero tampoco tremendos, que hacen una gran diferencia. Entonces le falta a Chivas todavía potenciar cada futbolista o traer mejores jugadores, cuestión que no es fácil. Pero cuando los trae después, como decíamos, se termina desprendiendo. Ahora, toda esta realidad de Chivas que hace años que transita por los campeonatos teniendo resultados mediocres, porque la verdad que lo de Chivas ha sido mediocre, ha sido regular, no ha sido bueno, no ha sido muy bueno cuando uno hace un balance general de todos los torneos, habla a las claras que aquí el inconveniente no se llama Vucetich, es la institución. Que puede haber problemas que uno desconoce, de directivos, de premios, de motivaciones. El equipo no entra motivado a la cancha. De ninguna manera entra motivado. Lo vemos en cada partido, cómo salta el rectángulo de juego y a los pocos minutos se está perdiendo 1-0 o hasta 2-0, como le pasó con San Luis o le pasó con Juárez. Hay un problema en Chivas de concentración, de motivación, de arranque de partidos. Después aparece el orgullo, las ganas, la reacción y el conjunto mejora y descuenta y se pone a tiro de empate, pero después a la postre termina perdiendo. Lo que no tengo ninguna duda que acá el problema no se llama Víctor Manuel Vucetich. A Vucetich hoy habría que respaldarlo. Sí, un respaldo. Total, hasta que termine el campeonato. No ahorcarlo, no ahogarlo, no llevarlo a que tiene que ya conseguir resultados, sino el próximo partido frente a León va a ser el último. Darle esa tranquilidad para que siga construyendo. A Chivas todavía hay que construirlo. Él tendrá que hacer su autocrítica y ver en qué aspectos se está equivocando o qué aspectos tiene que mejorar. Pero de ahí a despedirlo sería un grave error. Y cuando se despide aparecen tres técnicos hoy en carpeta. Aparece el uruguayo Diego Alonso, el ex técnico de Monterrey y el técnico del Inter de Miami. Aparece el turco Antonio Mohamed, también ex técnico de América, de Monterrey, entre otros, de Huracán en Argentina. Y aparece un poco la sorpresa en esta lista, Hernán Crespo, el actual técnico de Defensa y Justicia, campeón de la última Copa Sudamericana, quien dirigió Banfield, inició su carrera como técnico en Banfield y ahora es técnico de Defensa y Justicia, dejando muy buenas sensaciones dentro de esta nueva camada de técnicos en Argentina. Si tengo que elegir entre los tres, me quedo lejos con el turco Mohamed, que no va a dar espectáculo, pero que va a dar resultados. Que ya logró títulos con Tijuana, con América y con Monterrey. y que es un técnico que conoce muy bien la liga y que tiene colmillo, que sabe que no va a sacar la diferencia por la manera que juegue Chivas, va a sacar la diferencia por su colmillo, por su manera de trabajar, por potenciar la pelota parada, por parar bien el equipo defensivamente. De las tres opciones, me quedaría con la del Turco. Segundo, pongo a Diego Alonso por encima de Crespo, por el conocimiento que tiene Alonso hoy de la Liga MX, por su pasado por Monterrey, y porque tiene un bagaje y experiencia mayor al de Hernán Crespo. Crespo puede llegar a convertirse en un técnico espectacular, puede llegar a ser un técnico de selección argentina, puede llegar a ser el sustituto de Gallardo, no tengo dudas, pero hoy todavía hay algunas dudas e incógnitas, porque ha dirigido equipos sin obligaciones, sin pretensiones, llamados equipos chicos, que es verdad que ganó con Defensa y Justicia, y ganó muy bien, y con un fútbol agresivo, ofensivo. Ahora, no conoce la Liga MX, no ha transitado por la Liga MX, es empezar de cero, y eso lo puede pagar muy caro. El experimento con Almeida salió muy bien, es verdad, salió muy bien, pero una cosa es Almeida, otra cosa es Hernán Crespo. Por lo tanto, lo pondría tercero en esta lista. Aunque yo tengo un nombre que está por encima de estos tres y que lo colocaría en el primer lugar si fuese, y aclaro, quien tuviese que buscar el técnico. Aunque, por supuesto, que el primer paso sería respaldar a Vucetich. Pero tomando en cuenta que Vucetich no hay respaldo, o por lo menos eso parece que indica Peláez y compañía, hay que pensar en los sustitutos y hay que estar un paso adelante. Miguel el Piojo Herrera. ¿Por qué el Piojo Herrera no puede dirigir a Chivas? ¿Porque dirigió la América? Perfectamente puede dirigirlo. Un hombre que motiva, un hombre que sabe de fútbol, un hombre que mantuvo siempre a la América en los primeros puestos. Podemos reprocharle su carácter, sus actitudes, sí, su comportamiento, sí. Bueno, tendrá que aprenderlo. Tendrá que trabajarlo Miguel Herrera, tendrá que cuidarse, que no son cuestiones ligadas pura y exclusivamente a lo futbolístico, sino extrafutbolísticas, como aconteció cuando dirigió la selección y tuvo aquel comportamiento en un aeropuerto. Entonces, lo de Herrera pasa por esa calentura, pero lo que transmite Herrera es hoy lo que necesita Chivas. Esos técnicos que le tocan el amor propio a los jugadores, que saltan a comerse la cancha. Y un hombre conocedor del fútbol de México, que hasta va a saber dónde buscar jugadores para potenciar este rebaño sagrado, que tiene un inconveniente, que decíamos al comienzo, es la falta de jugadores. Hoy está Crespo en posición para decir, Chivas necesita un central, o un 9, o un lateral por derecha, y por qué no traemos a este o aquel. No, porque no conoce, porque no está metido en la Liga MX. No puede hablar de Barranqui, no hablar de Alan Mozo, o hablar de lateral que fuese. Herrera sí, el Piojo sí. ¿Que hay una identificación de Herrera con la América? Sí la hay. También la existía con Peláez. También la existía con Ricardo Peláez, director deportivo de la América. ¿Y qué pasó? ¿O existía con Oribe Peralta? ¿Y qué pasó? Hoy son uno director deportivo y otro jugador del rebaño sagrado. Por lo tanto, aquí hay que respaldar a Vucetich. No tengo ninguna duda que el respaldo tiene que ser al actual técnico, al Rey Midas, para que continúe al frente del equipo. Que termine la clausura y saquen conclusiones. Pero, si no me van a hacer caso, si van a cambiar de técnico, si el partido con León va a ser el último de Vucetich en caso de no ganarlo, perfecto. Apunten al Piojo. Y después, hablen con el Turco Mohamed como segunda opción. Es así. Y punto.
Para celebrar los precios sorprendentemente bajos de State Farm, te invitamos a disfrutar un nuevo episodio de Es así y punto. Disfrútalo y luego comienza a ahorrar con el seguro de auto de State Farm. Contacta hoy mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Quiero hablar un poquito sobre Neymar, la situación de su contrato y lo que declaró en las últimas horas. Vamos por parte. El periodista brasileño, que tiene parecer alguna relación con el propio Neymar, quien había anunciado en su momento que iba a dejar el Barcelona para irse al Paris Saint-Germain, me refiero a Marcelo Bechler, con quien hablamos en su momento en Jorge Ramos y su banda, anunció en el medio brasileño TNT, antiguo Sport Interactivo, que después de muchos meses de negociaciones, Neymar y el Paris Saint-Germain han llegado a un acuerdo para prolongar su contrato por 4 años más. De esta manera, Neymar va a acabar su vinculación con el conjunto parisino en el año 2026. Su vínculo actual termina el 2022, lo extiende por 4 años hasta el 2026. Estos próximos días se va a hacer oficial, supuestamente, según lo que comentaba Marcelo Bechler, esta renovación de Neymar con el conjunto francés. Fíjense todo lo que Neymar había hablado, declarado, mostrado, su enfado, su molestia, su incomodidad, sus ganas de irse del PSG para ir al Barcelona, y hoy, renueva con el conjunto francés, hoy es un hecho que va a renovar con el conjunto francés. Con el tiempo comenzó a valorar lo que tenía, con el tiempo comenzó a darse cuenta, un poco lo que aquí decíamos, está en una ciudad espectacular, juega con unos compañeros que lo potencian, como él potencia a los compañeros, es un equipo muy competitivo, donde tiene prácticamente asegurado 1 o 2 títulos por temporada, que son la Copa y especialmente la Liga Francesa, por la diferencia que existe de plantel. Compite en Champions con opciones a título, después puede que la gane, puede que no, pero un equipo que es candidato a ganar Champions, por algo fue finalista de la última edición, gana muchísimo dinero, y él, sin embargo, quería irse. Por esos caprichos, por esas cuestiones, esas situaciones raras de la cabeza del ser humano, su idea era volver a Barcelona. Claro, con el tiempo se dio cuenta que Messi, su amigo, se quiere ir del Barcelona, que Barcelona no tiene plata, que Barcelona ha debilitado su plantel por malos refuerzos, por malas decisiones y por una crisis económica. Y dice, me voy a un equipo donde tengo menos opciones de ganar Champions, donde quizás no gane ni la propia Liga, donde hoy no hay ni presidente o una persona que me asegure un muy buen futuro. Si estoy tranquilo acá. ¿Cómo con el tiempo Neymar comenzó a valorar lo bueno del conjunto parisino? Que uno no dice que es el mejor equipo del mundo, porque no lo es, ni la mejor ciudad del mundo, pero tiene muchas cosas positivas, muchos puntos para destacar. A un Neymar que le dan todas las facilidades, con un director deportivo brasileño como Leandro, que si tiene que mirar hacia el costado en alguna oportunidad para tenerlo contento, lo va a hacer. Un equipo que lo arman alrededor del propio Neymar. Así lo armaron al Paris Saint-Germain. Entonces, con el tiempo terminó valorando lo que tenía. Y esto es un mensaje. Una estrella como Neymar ya no se muere por jugar en el Barcelona, ni tampoco en el Real Madrid. Por cuestiones económicas, estos dos equipos, sumado a que hoy por hoy saben que compiten en igualdad de condiciones un Paris Saint-Germain ante estos poderosos equipos españoles y hasta con planteles que están por encima. Entonces, ¿para qué cambiar? ¿Para qué ir a otro lado? ¿Cuántas experiencias conocemos de jugadores que han cambiado de equipo y tardan en adaptarse? Comienzan otros problemas, otras situaciones que de repente en el comienzo no tienen en la cabeza. Por lo tanto, termina siendo buena decisión la de Neymar. Y es para el Paris Saint-Germain un triunfo. Para el conjunto parisino es un triunfo, es una victoria conseguir renovar a Neymar. Porque ¿cuál es la sensación que transmite el Paris Saint-Germain? Que compra figuras, que van por dinero, pero cuando se termina su contrato se van corriendo. Porque Mbappé se habla que no quiere renovar, porque Neymar se hablaba que no quería renovar. Entonces termina transmitiendo esa sensación. Cavani no quiso renovar, llegan, ganan mucha plata, aceptan su alto contrato y después se van. Como que siempre al conjunto parisino le faltaba ese ese amor por querer jugar en el conjunto de la capital francesa. Como que faltaba identificación de los jugadores con el equipo. ¿Por qué? Porque uno sabe que hay futbolistas en el mundo que sueñan con jugar en el Real Madrid. Hay jugadores en el mundo que sueñan con jugar al lado de Messi. Hay jugadores que sueñan con jugar una Premier. Pero de repente no había jugadores que soñaran con jugar en el Paris Saint-Germain. Sí ganar lo que pagaba el Paris Saint-Germain o lo que paga el conjunto parisino. Pero no la identificación con el equipo, con los colores, con el país, con la liga, con la camiseta. No existe. Sin embargo, de a poco va el Paris Saint-Germain formando esa identificación, ese nombre, lo va fortificando en el mercado y empieza a haber intereses, más allá de los económicos, que es la prioridad de casi todos, de jugar con este equipo. Por eso que logre la continuidad de Neymar es un triunfo para el Paris Saint-Germain. Y acá está Neymar. Va a renovar, va a seguir ganando ligas y habrá que ver si alcanza para Champions. Pero en las últimas horas declaró, y acá viene la segunda parte del tema, y la verdad que desafortunadas las declaraciones de la figura brasileña. Porque le preguntaron sobre el famoso tema de las fiestas, algo que siempre ha identificado a Neymar con las fiestas, con los viajes a Brasil, con los cumpleaños de su hermana. Y bueno, y él declaró, ¿a quién no le gusta la fiesta? A todos les gusta divertirse. Sé cuándo puedo ir, sé cuándo puedo hacerlo y cuándo no puedo. Al contrario de lo que la gente piensa, que soy maduro, que no sé lo que hago. Todo esto en referencia a que Neymar fue criticado por organizar una fiesta de fin de año que duró una semana y en la que estuvieron 150 personas en su mansión frente al mar en Río de Janeiro, a pesar del COVID-19 y que iban aumentando los casos en Brasil. 150 personas y una fiesta de una semana. Dice que su vida personal, su vida social, no obstaculiza en absoluto su desempeño en la cancha. Y dijo que aparte necesita desahogarse con el fútbol. He estado en el fútbol durante varios años. Si te quedas al 100% con la cabeza concentrada solo en jugar al fútbol, en mi opinión, terminas explotando. Es mi momento de relajarme, de estar tranquilo. Nunca dejaré de hacerlo. Por lo tanto, nunca dejaré de irme a una fiesta, dice Neymar. Y acá es cierto que uno en la vida tiene que relajarse y que uno tiene que distraerse y que uno tiene que tener actividades sociales que lo despejen de la actividad que uno tiene habitualmente, sea periodística, sea futbolístico, sea la actividad que fuese. Y eso es verdad. Claro que necesitamos distraer un poquito la cabeza. Pero también es cierto que Neymar ha pasado límite. Y eso lo conocemos. Neymar le gustan las fiestas y perfecto. Como dice él, ¿a quién no le gusta la fiesta? Pero hay que elegir las batallas. Y Neymar ha pasado la línea en ese sentido en más de una ocasión. No regresando a tiempo, o como pasó a fin de año, una fiesta con 150 personas durante una semana en Brasil. ¿Había que invitar a tantos? ¿Había que estar una semana de fiesta? Porque al fin y al cabo, esto juega en contra de la imagen de Neymar como futbolista. Ahora estará tranquilo, renueva con el Paris Saint-Germain, va a tener una tonelada de plata y no le importa lo que vayan a decir. Y seguirá con sus fiestas. Porque al fin y al cabo él dice, ya tengo mi futuro asegurado con estos 4 años más que termino renovando contrato. A partir del 26, algún equipo va a aparecer, vendrá la MLS, irá a China, irá a Brasil, pero ya no va a necesitar dinero. Por eso que piensa de esa manera. Pero sin embargo, Neymar, si hubiese elegido el camino de ser más profesional, si hubiese elegido el camino de Cristiano Ronaldo, y no digo irnos al extremo, porque lo de Cristiano siempre transmite que está al extremo en cuanto a la preparación, en cuanto a la alimentación, en cuanto al descanso, pero hubiese elegido ese camino, hubiese sido el mejor futbolista del mundo. Condiciones le sobran. Condiciones tiene. Pero sin embargo, al fin y al cabo, a los 29 años, seguimos esperando que Neymar gane un Balón de Oro. Seguimos esperando que Neymar gane el Premio de Best. Seguimos esperando que Neymar llegue a ser el número uno. Y cuando se fue de Barcelona, se fue porque quería competir la Messi por esa posición. Porque no quería estar a la sombra de Lionel Messi y ser el número uno. Pero su comportamiento no se lo permitió. Por eso tantas lesiones. Por eso tantos problemas. Todo está relacionado en la vida. Las lesiones no son productos de la casualidad. Son productos de esa preparación.
Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Ahora, él eligió esto, perfecto. Cada cual elige lo que quiere en la vida. Si él quiere repartir fiesta y fútbol, está bien. En la cancha sigue rindiendo todavía. Y le alcanza para irse de fiesta y para lograr jugar al fútbol. Sin embargo, la Champions con el PSG no la ganó. Y él no logró ser lo que quería ser cuando ya está pisando los 30 años de edad. Cada uno elige las batallas, cada uno elige el camino. De repente otros se han sacrificado en irse menos de fiesta, entrar más lugares o ir a menos lugares de entretenimiento, pero han conseguido más. El camino de Neymar quedó muy claro. Nunca se dio en la diversión. Pero bueno, ganó mucho dinero, pero le faltó lo más importante. Ganar premios individuales y hasta algunos colectivos. De esos que marcan historia. Es así. Y punto.
A ver, unos cuantos temas breves que vamos a comentar y a analizar. Primero, Tigre juega mañana jueves contra el Ulsan Hyundai en el Mundial de Clubes, primera ronda. El Ulsan Hyundai, un conjunto que está cotizado en 20 millones de dólares. Tres veces menos que los 65 que es el valor de la plantilla de Tigres. Tigres candidato y tiene que ganar este partido, pero siempre decimos, son partidos finales, no es trámite, tendrá que manejarlo con mucha frialdad, no menospreciar al rival, tener conocimiento de las virtudes del conjunto coreano, y si lo trabaja bien Tigres tendría que ganarlo y enfrentar a Palmeiras en una de las semifinales. Por cierto, un mundial de clubes que hay unas diferencias astronómicas en el valor de las plantillas, según lo que hoy informa casualmente Transfer Market. Fíjense, Bayern Múnich, la plantilla está cotizada en 967 millones de dólares, o sea, casi 970 millones de dólares. Palmeiras, 9 veces menos, 105 millones de dólares. 14 veces menos Tigres, o sea, 65. Unas diferencias abismales. Después viene el Al-Duhail de Qatar con 36 millones, Al-Duhail de Egipto 28 millones y el equipo coreano en 20 millones. Comúnmente una competencia hay bastante igualdad en el presupuesto de las plantillas, comúnmente en cualquier competencia del mundo, por más que hay diferencias entre unos y otros. Mundial de clubes es todo lo contrario, unos extremos entre lo que es la plantilla más cara y la plantilla más barata. Por otro lado, Hazard se volvió a lesionar. Noticia que llega a última hora, se volvió a lesionar Eden Hazard. Lo confirmó un medio en España. Sufrió una nueva lesión muscular y estará entre 3 a 4 semanas fuera de los campos de juego. Se prevé que es muy complicado que el belga
pueda jugar contra el Atalanta en la Champions. Y lo de Hazard ya me hace recordar lo de Gareth Bale. Lesiones constantes. Ya uno no sabe si es el futbolista, si es el club, si es el cuerpo médico, porque parece la situación en Gareth Bale. Una semana jugando, 2 semanas fuera. Una semana jugando, 3 semanas fuera. Es más tiempo lo que Hazard ha pasado lesionado que lo que ha jugado en el Real Madrid. Y pensar que pagó 160 millones de euros en todos conceptos Real Madrid por este futbolista. Y la verdad que no le ha aportado nada. Condiciones tiene, ojo, tiene condiciones. Pero el físico le jugó una mala pasada. ¿Se acuerdan que una temporada previa a su llegada al Real Madrid vimos que estaba excedido de peso? ¿Que estaba Hazard con unos kilitos de más? Eso pasa factura. Eso pasa factura en la vida. Y habla, al fin y al cabo, de que no fue lo profesional que tendría que haber sido Eden Hazard. Otro tema importante. Cruz Azul tiene a dos futbolistas, los dos futbolistas argentinos, que en estas próximas horas están consiguiendo la visa para que finalmente puedan ser inscriptos en el campeonato. Me refiero a Guillermo Paul Fernández y Walter Montoya. Van a viajar hoy, están viajando hoy a Guatemala para tramitar la visa y de esa manera poder estar ya inscriptos para disputar el actual torneo. Llevamos 4 fechas del campeonato. 4 fechas. ¿Cuánto hace que están dando vuelta el tema de Guillermo Fernández y Walter Montoya? Entiendo que hoy hay una situación complicada por lo que es el COVID-19, por lo que las oficinas que realizan dicho trámite en México hoy por hoy están cerradas, o por lo menos con menos gente trabajando, lo que complicó, por ejemplo, la situación de Santiago Solari, quien el primer partido no pudo estar a disposición, no pudo estar en el banco suplente porque no tenía los papeles en regla. Pero bueno, ya para la segunda fecha América solucionó el problema. Estamos en la 4ª, por comenzar la 5ª. Y recién ahora está consiguiendo tramitar la visa la gente de Cruz Azul. Se quedaron dormidos. 2 jugadores que no han tenido un solo minuto. ¿Cuándo van a debutar? ¿Cuándo van a tener los primeros minutos? ¿En la fecha 7? ¿En la fecha 8? Después no rinden. Y claro, ¿cómo van a rendir si no vienen jugando? ¿Cómo van a rendir si tienen que estar solucionando un problema que el club tendría que haber solucionado ya hace 1 mes y medio atrás? Mal manejados, mal proyectados. Y digo proyectados en cuanto a lo que es la diagramación de una pretemporada y la diagramación de un plantel. Con estos futbolistas, ¿qué hacemos? ¿Los vendemos, los prestamos o los usamos? Si los usamos, perfecto, ya hay que resolver todo y no dejarlo a última hora. Lamentable. Otro tema. Hoy se sortea el nuevo campeonato en Argentina que comienza de aquí a 10 días. El 12 de febrero, viernes 12 de febrero, comienza dicho campeonato. Todavía no está claro si es Copa o si es Liga. Se va a jugar 26 equipos en 2 grupos de 13 y 13, con un interzonal, o sea, los clásicos River contra Boca, Independiente Racing, San Lorenzo Huracán, Vélez Argentinos, Central con Newell's, Gimnasia con Estudiantes y así el resto de partidos. Donde no habrá descensos, pero sí el puntaje va a contar para los futuros promedios en el tema del descenso. Argentina fue el único país, que ante esta situación de la pandemia comenzó a inventarse torneitos, copitas, para rellenar calendarios. Pero nada serio. El resto del mundo se adaptó y dijo, los campeonatos los vamos a jugar. Nos ponemos al día, apretamos el calendario. Y al fin y al cabo, Italia, España, Alemania se pusieron al día. México se puso al día. Terminó el 2020 con los torneos que tenían que culminar. En algunos casos en Europa, bueno, con las primeras rondas. Comenzó el 2021, prosiguen los torneos. Es verdad que hay algunas fechas atrasadas en algunos, perfecto. Próxima semana se ponen al día. Como pasa en España o pasa en Italia, con algún partido pendiente. Pero no cambiaron los sistemas de competencia al llevarlo al punto, como pasa en Argentina, que se arma cualquier cosa, que existen los ascensos rápidos, porque todos los ascensos fueron rápidos, y lo peor del caso, muchos arreglados, con arbitrajes pésimos, favoreciendo a los equipos que tienen presencia en la AFA, los amigos de Chiqui Tapia, esos equipos fueron favorecidos para lograr algunos ascensos. De la tercera a la segunda y de la segunda a la primera, o sea, del Federal A o de la B Metropolitana a la Primera Nacional y de la Primera Nacional a la Primera División. Bueno, hoy se lanza un nuevo campeonato. También, para llenar el calendario antes de la Copa América, apretado, rápido, solo 13 partidos. Y después, un playoff, una liguilla a un partido entre los 4 de un grupo y los 4 del otro grupo. Todo agarrado de los pelos. Todo agarrado de los pelos. Lamentablemente. Era para haber hecho un buen torneo, todos contra todos, desde lo que fue el reinicio del fútbol a la fecha de mayo. Pero bueno, así se hacen las cosas en Argentina. Mal. Después se ven las consecuencias. Pumas. Pumas ya tiene a su goleador. Sí, Pumas tiene al panameño Torres como la nueva cara para lo que resta del campeonato. Un conjunto universitario que hay que decirlo, uno esperaba a esta altura del torneo otro tipo de refuerzo. No tengo nada en contra de Gabriel Torres, pero el panameño no genera la expectativa que puede generar un refuerzo para un equipo que fue subcampeón el torneo pasado. Sabemos que está con problemas en la zona ofensiva, se fue Carlos González a Tigres, transferido, Dineno con problemas de lesión, pero traen un jugador de experiencia, de 32 años, que no puede hacer ni un centavo en una futura venta el conjunto de Pumas, porque de ninguna manera llegará a préstamo, por supuesto, le salió poco a Pumas, pero ¿qué solución le puede dar Gabriel Torres a Pumas? ¿Hizo goles Independiente del Valle? Sí, lo hizo. En la U de Chile no le fue bien. Pero ya es un jugador que está en el ocaso de su carrera, que está en la recta final de su carrera. Hablamos de una liga competitiva como la mexicana. De por sí al futbolista centroamericano le ha costado muchísimo sacar diferencias y hacer diferencias en la Liga MX. Entonces, ¿es solución hoy Gabriel Torres para la delantera de Pumas? La sensación es que no. La sensación es que no. Que no es la solución para un conjunto que necesita gol. Bueno, hubiesen apostado a un joven que lo potencian, que lo trabajan y que es verdad que van a desperdiciar este campeonato en lo que va a ser un poco la adaptación de ese joven. Para el torneo que viene, ese muchacho vale un par de millones, lo pueden vender, lo pueden potenciar, puede jugar un torneo más y bueno, puede ir creciendo futbolísticamente. ¿Cuánto más va a crecer Torres de lo que mostró hasta ahora? Nada, nada. Muy posiblemente juegue poco y nada. Lo van a apoyar, lo van a poner, porque necesitan un centro delantero. De ahí a que rinda, tengo muchas dudas. Hasta mañana. Es así y punto.